Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El órdago independentista catalán, que digo, la catetada esta del independentismo catalán en pleno siglo XXI y con la que está cayendo, la tapadera de la basura de la corrupción con Artur Mas, o lo que quede de él, sigue para adelante como era de prever. O lo que es lo mismo, sigue hacia ninguna parte salvo al desastre. Da igual que lo diga la ONU, la OTAN, Obama, la Merkel, todo le resbala, incluso el hedor del robo continuado de sus mayores. No se les cae la cara de vergüenza al reconocer que no tienen ni para medicinas, que es algo así como reconocer la bancarrota. Ya no es una cuestión de paletado o de ceguera, que también. Ya es un tema de dignidad. Así que yo, hoy al menos, un ratito, paso. No me soporto a mí mismo una tarde más, dale que te veo con la monserga. Así que, como no aguanto el tema ni a sus protagonistas, me voy a dedicar los próximos minutos al menos a cosas serias. Ayer contamos aquí con José Antonio Marina y hablamos de educación y asumo la autocrítica. Lo hacemos poco. Fue el día del docente, el ministro le ha encargado el libro blanco sobre la profesión del profesor y parece, o quiere parecer, que algo se mueve. Ojalá. Ayer al menos, nos anticipamos, hoy está en todos los periódicos y en todas las teles y se habla de educación. Y planteamos 5 puntos claves que en cualquier país serio ocuparían los frontispicios de todos los medios y programas. 1. El profesor, el maestro, para respetarlo, para admirarles y para exigirles. No nos quedemos en la parte del salario, es mucho más. Se trata de la evolución constante y del aprendizaje continuo. Evaluar y que no paren ellos tampoco de aprender. 2. Un modelo para la formación de profesionales. Niños y niñas felices, que sepan pensar, que sirvan para el mercado y para la sociedad. No como supuestos papagayos, que por cierto tampoco lo logran. 3. Los programas. ¿De verdad en este mundo del siglo XXI la memoria es la base de todo? ¿De verdad sirven los libros de texto a la usanza de cómo los empleamos nosotros? ¿Tenemos claro el uso y abuso de las nuevas tecnologías entre los alumnos? 4. Se habla de los padres, las familias, los centros, de los deberes y de la compenetración entre la tutoría en el cole o en el insti y la casa. 5. Y del manido pacto por la educación que permanece en boca de cualquier político que se precie, pero que nunca se alcanza. ¿Por qué? Pues porque me temo que, sinceramente, no es cierto que se quiera lograr pacto alguno. Y todo ello planteado desde la globalidad de nuestro mundo, teniendo en cuenta la competencia, la internacionalización y huyendo, insisto, de las paletadas y los adoctrinamientos. Es increíble que con la que está cayendo en el mundo haya quien se mire el ombligo con una ceguera total, con un egoísmo infinito y con una ilegalidad inconcebible en cualquier país decente del mundo que nos rodea. Por todo lo anterior, por todo lo serio que deberíamos plantear y por todo lo patético que nos inunda, me niego a aceptar que la agenda me la marquen Artur Mas, la tal Forcadell o los de la CUP. A mí, a nosotros, al menos en un ratito, va a ser que no. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Pues nos ocupamos de la primera reacción del gobierno al recurso que presentarán mañana los partidos constitucionalistas contra la declaración de ruptura con España en el Parlamento catalán. La vicepresidenta del gobierno considera ese recurso el primer paso contra una resolución que vulnera, dice, derechos fundamentales. Alberto Escalante.
La vicepresidenta dice que Rajoy se ha comprometido con el resto de partidos a coordinar e informarles de cada paso en la estrategia para frenar a los independentistas, a los que Sáenz de Santamaría acusa de cruzar todas las líneas rojas. Y el primer paso en esa estrategia es el recurso ante el Constitucional.
España es un Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional es garante de esos derechos fundamentales y de esas libertades públicas. Y desde luego nosotros como gobierno estamos coordinados con todos esos partidos para poder hacer valer ese respeto a los derechos fundamentales.
La vicepresidenta considera que la ronda de reuniones de estos días ha fortalecido la defensa de la soberanía nacional, la igualdad y el respeto a la legalidad.
La proposición independentista provocó divergencias en el seno del gobierno catalán cuando se presentó la semana pasada. Hoy, Artur Mas ha reconocido el disgusto por las filtraciones de lo sucedido en esa reunión. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La vicepresidenta reconoce que Artur Mas está disgustado por estas filtraciones, aunque desconoce de dónde han salido, dice que no se pueden volver a repetir, pero defiende que en un gobierno pueda haber debate político sobre cualquier materia.
Que cal erradicarlas.
Hay que erradicarlas. Todo gobierno tiene que poder debatir sobre cualquier tema con toda discreción y con respeto al secreto de las deliberaciones. Yo no sé de dónde han salido las filtraciones, pero haremos lo posible para que no se vuelvan a repetir. Las diferencias dentro del gobierno no giran en torno a la resolución independentista y a las negociaciones con la CUP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha confirmado que los tres yihadistas detenidos hoy en Madrid pretendían atentar en España en fechas próximas.
No se trataba solo de radicalizar a personas previa recluta y adoctrinamiento de las mismas para enviarlas a zona de conflicto, fuera en Siria e Irak, para integrarse en el Daesh, sino que la finalidad era de cometer atentados ya en España.
Y en el exterior, un estudio denuncia hoy el fraude en el 38% del pescado que se vende en Bruselas. Desde la capital comunitaria, Miguel Sánchez.
Un fenómeno que no solo afecta a los restaurantes de la ciudad, sino también a las instituciones europeas. Según este estudio, en las cantinas del Parlamento o la Comisión Europea, ofertan pescados más caros de los que luego sirven. Sorprendente estudio que ha provocado incluso que se pronuncie la propia Comisión. Nosotros no podemos sustituir los controles que hacen las autoridades nacionales. El estudio ha sido publicitado por una ONG encargada del cuidado de los océanos, Oceana, que ha calificado lo ocurrido en Bruselas como un fraude masivo.
Ya está en juego el Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Sí, ya sabes que por aquello de las temperaturas, los partidos en el este de Europa se adelantan, así que el Astana Atlético de Madrid ha comenzado a las 4 y preguntamos cómo ha arrancado Astana Arena, Antonio Ruiz.
Bueno, de momento, buenas tardes, no se ha movido el marcador, se mantiene el 0-0 inicial, 3 cambios presenta el Atlético del Cholo Simeone en su 11 habitual, con Torres en la punta del ataque, y de momento, bueno, pues alternancia en los dos equipos, mucho frío, y vamos a ver si el Atlético saca este partido. Minuto 7 ya de partido, Atlético Madrid 0, Astana 0.
Lo estamos contando en COPE Madrid FM, COPE.es y la aplicación Tiempo de Juego. Son noticia también hoy las primeras palabras del entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, sobre el incidente de Halloween en Getafe.
Estamos en el mejor sitio para que cualquier cosa adquiera notoriedad, ni los jugadores van a entrar, yo no voy a entrar en ese juego tampoco. Lo único que pasó es que jugamos un gran partido de fútbol y ganamos 0-2.
Solo queríamos saber si sabías que se iban a disfrazar y en este caso si tú lo hubieras permitido o lo permitiste.
Siguiente pregunta, va.
Esa es la reacción de Luis Enrique. Recordamos que a las 8 y cuarto hay tiempo de juego por toda la cadena COPE con el Real Madrid-Paris Saint-Germain y con el Sevilla-Manchester City.
Un minuto más de noticias ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas, cielo muy nuboso y posibilidad de lluvia. Mañana continuaremos con cielo gris, posibilidad de lluvias débiles, las temperaturas sin cambios, con máximas en torno a los 13 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay algo de retención en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la carretera de Valencia. Y tengan en cuenta que hay niebla en la sierra en todos los puertos de montaña de la región. La Comunidad de Madrid ha creado un fondo contra la pobreza energética que ha dotado con 1 millón de euros para lo que queda de 2015. Va destinado a las familias que no pueden pagar la luz o el gas. El gobierno regional ha instado a los ayuntamientos y a las empresas a que participen en este fondo solidario. Y el ayuntamiento ha publicado unos pasquines en los autobuses y marquesinas de la MT en los que acusa a la comunidad de congelar los presupuestos destinados a autobuses. La comunidad ha calificado la campaña de falaz y mentirosa y ha enviado un requerimiento para su retirada. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos toda la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace un mes te presenté aquí, en la tarde de COPE, a una de esas personas que merece la pena conocer. Un tipo llamado Elizardo Bilbao, un pedazo cirujano que se presentaba así.
Ahora tengo 6-7 y me jubilaron, pues nada, al cumplir los 65, justo.
La jubilación le llegó cuando sus manos seguían gritando que valían para salvar vidas y dijo, me reinvento. Podía haber optado por huir de la pensión, disfrutar de sus hobbies, seguir leyendo, viajar, hijos, nietos, pero una idea le rondaba la cabeza.
Yo siempre digo lo mismo. Hemos tenido la suerte, algunos, de nacer en un sitio, de que hayamos podido estudiar lo que hemos querido, de que hayamos podido realizar la profesión que hemos querido de la forma que hemos querido, y visto lo visto y lo que hay por ahí, yo siempre he tenido, y los que me conocen lo saben, la verdadera necesidad de devolver de alguna manera lo que he tenido la suerte de tener.
Eli es uno de los muchos médicos que quieren ayudar allí donde nadie desea ir. Por eso se embarcó en la Fundación Cirujanos en Acción. Y así nos contó lo que iba a hacer.
Vamos en una campaña internacional que es Hernia Operation Foundation, que es precisamente de lo que salió esta fundación, lo de Cirujanos en Acción, en el año 2011, y vamos a operar hernias.
La operación en el primer mundo es habitual, no pasa nada, es hasta fácil. Allí no, allí es cuestión de vida o muerte. Es la primera vez que el bueno de Eli colabora en algo así. Lleva varios días en Gambia, una tierra que para lo bueno y para lo malo es parte de un continente llamado África, y aún le quedan ahí unas cuantas jornadas. Doctor Bilbao, querido Lizardo, desde Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero de todo, a que aquello engancha como pocas cosas te podías imaginar en la vida.
Ya lo sabes bien, eso está clarísimo, ya lo probaste antes, ¿no?
Claro que sí. Oye, cuando llegaste, bueno, claro que sí, es que lo de África es como una droga que se te va a quedar metido dentro para siempre. Te lo dije y seguro que no me equivoco. Elizardo, cuéntame, alrededor, ahora mismo, ¿qué estás viendo? ¿Dónde has estado esta mañana? ¿Y qué te espera de aquí a la noche?
Pues mira, esta noche hemos dormido, vamos, yo por lo menos muy poco, porque ha habido una tormenta impresionante. Nos hemos levantado sin luz y sin agua, algo que es bastante habitual, y sin poder ducharnos. Y todo pegajosos, el equipo en la ambulancia, un poquitín descartalada, del hospital, pues nos hemos venido aquí a trabajar. Hemos estado toda la mañana trabajando, haciendo lo de siempre, en un quirófano con tres mesas, operando hernias, tumores cervicales con local, en fin, lo que ha hecho falta. Otros compañeros haciendo consulta sin parar. Y nada, y ahora, pues hace un ratito ya que mi amigo Manuel ha acabado también en otro quirófano abajo operando niños, que con ayuda de nuestro querido amigo Francisco, que ya es como uno más del grupo, pues ahora hemos comido y ahora estamos aquí todos sentados alrededor de la mesa esperando hablar con vosotros. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Oye, tengo aquí un amigo, John Uriarte.
Muy buenas, doctor.
Yonchu, ¿qué pasa, Yonchu?
Muy bien. Puedo decir además que él me quitó la vesícula, con lo cual me debe algo.
Si se la quedó el tío, todavía.
Tengo que decirlo, sí.
Te quité la vesícula y no creo que te haya vuelto a crecer, ¿no? No creo, ¿no?
No, pero he engordado. Ese es un tema que tenemos que hablar seriamente algún día.
Sí.
Yo estaba en los huesos. Bueno, y una cosa. Estaba hablando antes, precisamente, Ángel Espósito, sobre que habíais ido a operar hernias. Ese era el objetivo. Pero acabas de comentar, así como de pasada, que os habéis encontrado absolutamente con de todo. Ya lo intuíais, ya lo suponíais, pero me imagino que habrá habido historias de estas de escalofrío, ¿no? De decir, ¿y esto cómo lo encaramos?
Sí, sí. Mira, eso te lo digo en dos palabras. Cuando llegamos, evidentemente hubo una difusión de que habíamos llegado, y tanto en Senegal, que hemos tenido menos enfermos de lo que yo pensaba de Senegal, porque estamos a 7 kilómetros de la frontera aquí en Farafeni, y de aquí pues hemos tenido la cantidad de enfermos de cualquier tipo. Nos han venido, que nos ha dado una pena, a mí me ha dado una pena inmensa ver pacientes con abdominalgias, con otro tipo de patologías que nuestro medio lo hubiéramos resuelto sin más, pero que aquí, por carencia de medios, nos es imposible. Pero no porque nosotros técnicamente no hubiéramos podido resolver eso, sino porque ha faltado la preparación previa, que en algunos casos, como por ejemplo en los bocios, es imprescindible. Falta la reanimación, falta el poder hacer con garantías una anestesia general, a pesar de que con Francisco no tenemos afortunadamente ningún problema, que nos ha salvado la vida en cantidad de pacientes, sobre todo en niños. Y el gran nudo que tengo, que lo comentaba esta mañana con Manuel Cires cuando nos hemos levantado tan temprano, era eso, ¿no? La enorme satisfacción de que hemos podido solucionar cantidad de gente, de esta gente que está total y absolutamente desasistida, que los pobres llegan al quirófano, que les intentamos dar todo el cariño y toda la ternura del mundo, con una cara de pánico a veces, de inexpresivos, totalmente aguantando hasta situaciones de dolor cuando las cosas no van tal. Pero el gran nudo ha sido eso, no poder resolver otras cosas que en nuestro medio nos es sencillísimo hacer y no hemos podido. Y la consulta, pero podéis imaginar.
Claro. Eli, en números, ¿qué habéis hecho? De promedio al día, ¿cuánta gente habéis curado?
Pues mira, ha habido días de hacer 18, pero vamos, andamos por los 18. ¿Hoy cuántos vamos a hacer, chicos? Hoy no sé cuántos vamos a hacer. Hoy vamos a hacer, hemos hecho a la mañana unos 8, vosotros unos 18, así vamos a hacer hoy.
Oye,
pero claro, es que tened en cuenta que aquí las hernias no son las hernias habituales. Así, iba a decir un taco, pero no lo voy a decir. Aquí las hernias son como balones de balonmano, ¿lo entendéis?
Ya, son bestiales.
Son totalmente espeluznantes, la mayoría. Se tarda mucho, porque aquí el personal pues le cuesta un poco también entrar, los traslados son complicados, llenar el quirófano cuando se vacía también es complicado. En fin, todo es bastante complicado, pero aún así pues hacemos lo que podemos. No
claro
sé por,
sí,
por qué vamos ahora. Vamos
lo que podéis...
Fíjate,
casi 100. Has hablado de Francisco, estás con el doctor. Doctor Francisco Díaz, que es cubano, lo tienes ahí al lado, ¿no? ¿Me lo pasas?
Sí.
Venga.
Sí, te lo voy a pasar porque te voy a contar una cosa que es muy curiosa. Resulta que cuando le conocimos a Francisco, le dije, coño, yo tengo, cuando vaya a Cuba, que voy a ir a verte a Cuba, yo tenía una bisabuela que se llamaba Soledad Díaz, que nació en Camagüey, en Puerto Príncipe. Y le digo, ¿tú cómo te apellidas? Y me dice, Díaz, ¿y dónde eres? De Camagüey. Y digo, coño,
bueno, aquí hay lío, aquí hay lío. Y te tienes que encontrar en Gambia, de aquello vale.
Con ojos azules igual que toda mi familia, o sea, que es que hincharte. Bueno, ahora os lo voy a pasar, porque
venga,
la verdad sí que os voy a decir que si no es por él, habría muchas cosas que no habríamos podido hacer. Porque el otro anestesista alemán es un chico muy majo, pero todavía con mucha voluntad, con falta de rodaje, y hemos tenido tal volumen que él, si no hubiera sido por él, desde luego la mitad de la misión no hubiera ido también. No te lo paso.
Pásamelo.
Te lo paso, Ángel, ¿eh?
Gracias. Qué bueno.
Fíjate.
¿Eh? El anestesista cubano en Gambia.
Y
doctor Díaz, Francisco, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué tal se trabaja con un grupo de médicos españoles y en concreto con un cirujano de Bilbao? Eso ya debe ser la bomba. ¿Qué tal?
No, muy bien, muy bien, muy experimentado.
¿Tú habías estado ya en África? ¿Habías estado colaborando ya con esta ONG, Francisco?
No.
¿Y la experiencia qué tal? ¿Cómo se presenta?
No, muy bien, muy bien. Mucha experiencia que tienen ellos y he cogido bastante de ellos, del grupo.
Francisco, el caso de los anestesistas debe ser complicado porque lo vuestro a esa gente con esa necesidad, con esos dolores, con esa incultura, con ese miedo que llegan seguramente al quirófano y tú tienes que dormirles, tienes que tranquilizarles y tienes que despertarles. Debe ser difícil.
No, eso depende de la preparación, a la preparación que tiene uno como profesional de la especialidad de uno, ¿no?
Ya, pero en muchas ocasiones, y es yo creo a lo que se refiere Espósito, en muchas ocasiones vosotros estáis entre la vida y la muerte, en ese hilito en el cual tenéis que dormir a una persona tan lejos, en un país como África, supongo que eso todavía, y además con niños, será más complicado, ¿verdad?
Sí, es más complicado, mucho más complicado porque las condiciones son mínimas.
Y aún así, imagínate el mérito que hacen. Pues Francisco Díaz, doctor, desde España, a los hermanos cubanos, un beso y un abrazo muy fuerte. ¿Me pasas de nuevo a Eli, por favor?
Oca, gracias.
Y luego de Cuba,
Y el tío desde Cuba, que se vaya, para allá, qué tío. Oye, Elizardo, sí, desde...
Francisco está aquí destinado 2 años, nada más y nada menos.
Fíjate, ¿cuánto tiempo os queda allí?
Pues mira, hemos hecho una planificación porque realmente lo que no nos gusta es dejar pacientes recién operados sin tener la posibilidad de revisarlos en el caso que tuvieran complicaciones. Entonces hemos hecho, yo creo que lo más gordo, hoy nos falta hoy y mañana de hacer cosas importantes gordas, y entonces ya el jueves a la mañana vamos a hacer cosas más ligeras, también hernias evidentemente, no sé si queda algún niño por hacer, vamos a hacer cosas más ligeras, vamos a hacer anestesias locales todas las que podamos, con la idea de que el viernes a las 8 de la mañana nos vienen a buscar todavía a las 8 menos cuarto al hotel, vengamos aquí al hospital, pasemos visita, veamos si todo va en orden y ya acabemos la misión quirúrgica, porque el sábado volvemos. Entonces
y,
vamos a intentar... Dime.
No, te iba a decir, Eli, ya la última cuestión, ¿cuándo vuelves?
Volvemos el sábado.
No. ¿Cuándo vuelves a África?
Pues en cuanto me llamen.
¿Ves?
Sí, claro.
Era de prever. En cuanto puedas, estoy seguro que estás de vuelta para allá,
claro,
amigo.
Claro,
bueno,
claro que sí, claro que sí.
Como siempre, nos comprometimos en saludarte estando ya allí en Gambia. Hemos cumplido.
Sí.
Fundación Cirujanos en Acción. Enseguida colgamos el enlace en nuestro Twitter. Y mandarte un beso y un abrazo muy fuerte, Lizardo.
Gracias, un beso para todos vosotros. Venga, igual. Venga,
venga, suerte.
Nos vemos. Hasta luego, Ángel.
Impresionante la gente, ¿eh?
Sí, además puedo decir que por aquello de que uno es amigo te va mandando mensajes y el otro día me ponía, hoy he hecho 21, estoy destrozado pero soy feliz.
Claro, ya ves tú, qué envidia de gente, qué valor. Inmejorables, gracias, sí. John. ¿Quieres clientes satisfechos? Pues tus envíos con Correos, porque Correos pone toda su experiencia para que llegue como debe. Tú eliges cómo, cuándo y dónde. Si tu envío es urgente o si prefieres uno más económico, como el Pack 48 de Correos, ahí lo tienes. Tú decides lo que más le conviene a tu empresa. Entra en concorreos.com o llámales al 902-197-197 y disfruta de la mejor oferta de paquetería. Recuerda, tus envíos con Correos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Elizabeth Velázquez nació hace 26 años en Austin, Texas. Lizzie, como la conocen familiarmente, vino al mundo con una enfermedad de esas raras. No puede engordar, tiene el corazón descompensado. Como consecuencia de este desequilibrio presenta un aspecto casi cadavérico que provoca cierto rechazo cuando se la ve de cerca. Como te puedes imaginar, su infancia no fue fácil. Los niños suelen ser muy crueles y desde bien pequeñita, Lizzie tuvo que soportar burlas y vejaciones. La llamaban fea, monstruo. Pero esta chica mostró siempre una gran fortaleza mental y sobre todo una enorme personalidad. Las risas de los demás no hacían mella en ella, y Lizzie siempre miró hacia adelante. Esa capacidad de abstraerse de todo le hizo llegar a la universidad, licenciarse, escribir un libro, contando su experiencia, y protagonizó un documental para tratar de ayudar a las personas que son acosadas por el hecho de ser diferentes. Como dice la directora de esta peli, la historia de Lizzie es única, pero el sentimiento de ser o haber sido acosado lo siente mucha gente, millones de personas. Esta muchacha tiene además un canal de YouTube con 500,000 de suscriptores y allí cuenta sus propias experiencias y da voz a las denuncias que llegan desde todos los puntos del país. Pero Elizabeth Velázquez no se ha quedado en eso. Ha ido más allá. Y hace unos días intervino en una subcomisión del Congreso de Estados Unidos y allí pidió públicamente a los legisladores que elaboren y aprueben una norma capaz de combatir el acoso escolar que con la irrupción de las redes sociales que te vamos a contar se ha agravado. Lizzie asegura que nuestra sociedad no se puede permitir que los chicos sientan temor a ser ridiculizados cuando intervienen en público y que no pueden sentirse más débiles por ello. Con las redes peor. Ya ves cómo es esta chica que ha pasado de ser acosada a convertirse en un activista, en un ejemplo contra el acoso.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escucharte.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jordi Cruz. Para preparar un super aniversario necesitas los mejores ingredientes.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en cientos de productos. Pañal Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale a solo 6,30 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Super aniversario. Que no se te pase.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El 8 de noviembre es el Día Mundial del Urbanismo. ¿Qué problemas podemos tener y cómo nos puede ayudar un abogado? Carlota Zapata, abogada de Legalitas.
No solo tienen problemas urbanísticos las promotoras. Cualquier obra que hacemos en nuestra vivienda, aunque sea un cambio de ventanas o tabiques, puede estar sujeta a intervención municipal. Y si no pedimos la correspondiente licencia, nos pueden sancionar con multas de hasta 600.000 euros. Un abogado de Legalitas es quien mejor nos puede asesorar. Porque es importante saber que no todo lo que queramos hacer en nuestras viviendas está permitido. Temas tan normales como el cerramiento de una terraza o la instalación de aire acondicionado pueden estar prohibidos. Es importante también tener en cuenta los estatutos de la comunidad. A veces el hecho de poner un simple toldo pues nos puede generar problemas. Un abogado experto de Legalitas nos va a guiar sobre lo que podemos hacer y lo que no, y si tenemos una sanción nos va a defender tanto en el procedimiento administrativo presentando alegaciones como incluso llegando a la vía judicial.
Legalitas, inteligencia legal, 902-100-140. Os recuerdo, 902-100-140.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, Mecane, se habla de educación.
Eso es, David. Lo que no es normal es que los niños tengan 5 horas o más diarias de colegio y deberes y estudio para otras 2, 3 o hasta 4 horas. Hay que cambiar el sistema. José Manuel, me gustaría oír desde el PSOE lo que quieren hacer con España y con la educación. Creo que no lo saben. Hasta ahora solo conozco lo que quieren deshacer. Y en el arranque de las 3 hemos hablado de objetos raros que ha incautado la policía en aviones. Pues un oyente nos dice que en el 97 se trajo de Cuba una espada de más de medio metro hecha de pez espada, la llevó en cabina y en Baraja los guardias civiles alucinaron.
Ya, pero ¿se la quitaron o no?
No, no, no la no, tiene.
Eso es lo que hay que saber. Franco Battiato. Qué bueno, me gusta, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí. No tengas miedo.
pues te voy a decir que sí, que venía con un poquito de miedo.
No. Todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia. Franco Battiato va a lanzar en los próximos días un nuevo recopilatorio.
Se va a llamar Le Nostre Anime, con 52 canciones, 4 inéditas y 7 nuevas versiones que incluyen la colaboración con Mika. Llega a las tiendas el 13 de noviembre.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida el análisis con Víctor Arribas y con Fernando Jauregui. Lo normal es que escuchemos el vehículo mal aparcado con matrícula tal, 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 que lo retire de la plaza, gracias. Y que no digamos eso de el vehículo bien aparcado con matrícula, bla, 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 que siga donde está, que está genial, y genial también por venir en coche, gracias. ¿No deberíamos pensar cómo movernos por la ciudad sin coche? O como hizo la DGT en su última campaña de movilidad, donde propone que nos desplacemos en bici, por ejemplo, caminando o en transporte público, y que solo usemos el coche cuando sea necesario. Así que eso, piénsalo. Muévete con conciencia y evita atascos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete, Albert. Coge ese to que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Este jueves, Herrera en COPE vuela al aeropuerto de Palma de Mallorca para celebrar la llegada del servicio Wi-Fi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Disponible en los principales aeropuertos y pronto en todos. Wi-Fi de calidad de Eurona, a la cabeza de los operadores europeos. Recuerda, el próximo jueves, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, con el servicio Wi-Fi de Eurona y AENA.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, banca Premier.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. El gobierno catalán avisa de que no va a tolerar más amenazas. Blanca María Pol.
La vicepresidenta Neus Munté respondía así a las declaraciones que hoy han hecho varios ministros, Montoro, Margallo, Fernández Díaz. El de Interior aseguraba que todo está preparado para hacer cumplir las sentencias del Constitucional en Cataluña.
Condenan a 19 años de cárcel a un hombre que asesinó a su pareja y estaba embarazada.
Un jurado popular le declara culpable por la muerte de la pareja en la que asestó un fuerte golpe estando embarazada de 8 meses. Al delito de asesinato se une el de aborto.
Comienza el relevo de militares españoles en Malí.
Los 20 primeros han salido esta mañana desde Badajoz con destino a este país africano donde realizan labores de asesoramiento al ejército. El resto lo hará el próximo día 11.
Récord de acreditaciones para la fiesta del cine.
Hoy, mañana y pasado, 356 cines de toda España se suman a estos descuentos que pueden ser de hasta un tercio menor de lo habitual. Este mes han apuntado más de 1,5 millones de personas, un 15% más que en la edición de octubre.
Y el Museo de las Ideas de Barcelona presenta una tostadora que puede cambiar de dueño.
Pues sí, es una...
Rara, inventa la gente.
Se puede ver en una muestra temporal de objetos que dicen definirán el futuro más próximo. Y desde luego lo que más destaca es esta tostadora. Está conectada a través de internet con otras tostadoras. La menos utilizada puede cambiar de dueño.
Pues mira tú qué bien. ¿Eh? Qué útil. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Víctor Arribas, Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola Ángel, buenas tardes.
Está lloviendo mucho por Valencia, Jauregui.
Hola Ángel y Víctor, yo saludo.
¿Qué tal, Fernando?
Digo, buenas. Que si está lloviendo mucho por Valencia, Fernando.
Ahora mismo, en este instante, no.
Pues
esto fue ayer, ¿sí? Hoy todavía estamos de tregua. Luego, mañana va a llover otra vez.
Con la que cayó ayer, vale.
Sí. Luego durante la tarde nos vamos a ir a Agramunt, que vaya brutalidad, qué cosa más cruel. La muerte de esas 4 ancianas, literalmente ahogadas en una inundación. O sea, es que es una cosa... escalofriante, pero bueno.
Lo que es escalofriante es que España es un país que no está preparado para que llueva.
Ya.
Cosa que debería... No, es que no tiene suficientes alcantarillas, no tiene suficiente alcantarillado y muchas veces eso pues arrastra y son riadas y muchas veces se construye también en ramblas. Es que no nos hemos acostumbrado que en España es un país que, oye, afortunadamente llueve.
Pues ojalá, desde luego que sí. Bueno, vamos al lío, compañeros. Os comienzo por una curiosidad, a ver qué os parece el asunto. Os lo voy a contar, se lo están enseñando aquí en el teléfono a Víctor hace un momento. Me lo manda Ricardo Rodríguez, nuestro compañero de la sección de Nacional, y me enseña un tuit del Partido Popular. Y dice así: miércoles, 12:15, Tribunal Constitucional. García Albiol, Arrimadas e Iceta presentan recurso de amparo, tal, tal, tal. Acto seguido llega otro tuit de Ciudadanos, tal cual. Convocatoria. Inés Arrimadas presenta recurso de amparo ante el TC a las 12:15. El PP pone los tres, Ciudadanos pone solo Inés Arrimadas. No sé, a mí me resulta cuanto menos curioso. Yo creo que estas cosas no se deberían hacer, pero bueno, Víctor.
Nos falta la convocatoria del PSC,
a ver,
bueno, a ver por dónde va, ¿no?
Yo las que tengo.
Yo
silencio
creo
administrativo.
Hay un factor, fíjate, si votar es importante y es el máximo símbolo de la democracia, pero las elecciones del 20 de diciembre en el asunto de Cataluña distorsionan, y lo explico mínimamente. Distorsionan porque los partidos no pueden evitar mirar con el rabillo del ojo pues que hay unas elecciones a 7 semanas vistas. Y cualquier acto, decisión, disposición que anuncien, cualquier toma de posición va a influir en el voto. Y sin embargo el asunto de Cataluña, Ángel y Fernando, es un asunto en el que el velo partidista tiene que estar eliminado por completo. De verdad,
y pues aquí hay alguno que se apunta al tanto, ¿eh?
Obrarían muy mal cualquiera de ellos si trata de sacar un puñado de votos con la respuesta de firmeza que hay que dar al problema de Cataluña.
Fernando.
No voy a primar al PP porque hace lo mismo que los otros, aunque en esta ocasión no lo haya hecho y hay que reconocérselo. Bien por el PP en este caso. O aquí actuamos, y estoy totalmente de acuerdo con Víctor, o actuamos con absoluta generosidad o esto no va. Aquí voy a ir más lejos, si me permites un momento.
Claro.
No tardo nada. O hacemos un pacto a tres. un pacto a tres significa un pacto PP, PSOE, Ciudadanos, y gane quien gane, es el que tiende la mano a los otros dos, para hacer una legislatura absolutamente regeneracionista y reformista, dos años se puede cambiar todo aquí, Adolfo Suárez lo hizo 11 meses, ¿cómo no se va a poder? O entonces estamos absolutamente perdidos. Y después de esos dos años, cuando ya hayamos arreglado la Constitución, hayamos arreglado lo que tengamos que arreglar, con un pacto a tres, que significa un porcentaje muy mayoritario del voto nacional, pues a partir de ahí entramos otra vez en el libre juego partidario. O hacemos eso, y ese referéndum además debe servir para saber lo que piensan los catalanes de las reformas constitucionales que se hagan, o entonces no habremos dado ni un solo paso. Pero para anunciar eso primero hace falta mucho valor, nadie lo va a hacer en campaña, lo harán después del 20D, y hace falta muchísima generosidad. Y lo que tú acabas de decir, Ángel, pues indica poca generosidad en algunos y mucho silencio, por cierto, en otros.
Bueno, habrá que ver si el PSC convoca, ¿no? Supongo que convocará, digo yo.
Sí, sí, lo van a convocar. Tampoco una nota de prensa es indicativa del estado de opinión de un partido.
No, pero es un gesto. Desde el punto de vista de cómo...
Pero el pacto,
lo que es indicativo, Víctor, perdóname, es el silencio. Si mantienes el silencio como si tuvieses vergüenza de hacer un pacto de este tipo, que es un pacto absolutamente imprescindible frente al desmán y frente a la ilegalidad, es un pacto absolutamente imprescindible. No puedes tener vergüenza de hacer un pacto.
El partido que no está ahora mismo, por los posicionamientos que se han conocido y por las declaraciones que se han escuchado, el que está en contra, o por lo menos no está a favor, de que se firme un papel por escrito, es decir, un gran pacto de Estado, es el Partido Socialista. Es el único de los tres grandes partidos que ha manifestado su oposición a que eso esté escrito en un papel, como ocurrió, perdón Ángel, hace unos meses con el pacto antiyihadista, que lo propuso el propio Sánchez. Pero fíjate si son un factor de distorsión las elecciones... Que pueden impedir que antes del 20 de diciembre se firme un pacto de Estado contra el secesionismo catalán.
Mira, siguiendo con el tema catalán, Fernando, escucha esta entradilla de un teletipo de EFE que tengo aquí. El Servicio Catalán de Salud, CatSalut, debe más de 330 millones de euros a las farmacias, pero tampoco ha pagado un tercio de la factura de hospitales, residencias y centros concertados. Les ha pagado el 66% que tenía que pagar en septiembre, el otro 33% se lo sigue sin pagar. Hablo de hospitales y residencias de ancianos. A mí me parece una patada en la dignidad del ciudadano, del contribuyente y de cada uno de los pacientes y de los pobres ancianos que están ahí. Me parece el colmo de lo cutre. No sé, es que no tengo calificativo. Fernando.
Sí, pero déjame que te diga una cosa. En fin, quizá parezca un poco duro esto que digo, pero ¿qué tiene que pasar ya?
Ya.
¿Qué tiene que pasar para que los catalanes entiendan lo que está ocurriendo en Cataluña? Porque es que te están diciendo desde todas las instancias internacionales que eso no puede ser. Desde todas las instancias judiciales que, en fin, que esto es como mínimo un latrocinio generalizado. Desde todas las instancias políticas que es que se están saltando todas las normativas de lo que es una democracia. Ya no te hablo de la legalidad española, fíjate, de lo que es una democracia organizada. Esto que están haciendo ahora mismo en el Parlamento, esto no tiene nombre. ¿Qué tiene que ocurrir para que a partir... Bueno, te están diciendo que naturalmente los socios se llevan mal entre los socios, que un partido conservador como es Convergencia tiene que pactar con un partido extrasistema casi como es la CUP. ¿Qué tiene que ocurrir para que los catalanes se den cuenta de que esto no puede seguir así? Que es que esto va a acabar muy mal para ellos. Quizá también para el resto de los españoles. Pero si eso lo justifica todo, pues entonces no hablemos más.
Un pasito más. ¿Qué tiene que ocurrir para que si te están diciendo, como te están diciendo, que son unos gestores lamentables, que han llevado a la bancarrota las cuentas públicas de la comunidad y que además cobraban el 3% por cada adjudicación, pues me sumo completamente a esa pregunta que te haces, Fernando, de por qué los electores de Cataluña se autoflagelan votando lo que han votado?
A ver qué opináis. Perdona, Fernando.
No, a mí me dijeron... Algunos, yo hablé con mucha gente, estuve la semana anterior a las elecciones hablando con muchísima gente y alguna de mi absoluta confianza. Hay gente que me dijeron que iban a votar a Junts pel Sí y no eran independentistas, sino para dar una patada en la espinilla, o otros decían en otro sitio, a Rajoy. Caramba, si era por eso, se le puede dar una patada en otros momentos. Pero ¿por qué te das una patada a ti mismo y a mí?
Exacto, que no tengo nada que ver. En tu propio trasero. Oye, estamos de acuerdo.
A ver qué os parece esto que ha dicho hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo que estamos también es en condiciones de exigir a la administración catalana, a la Generalitat de Cataluña, lealtad en nuestras relaciones, porque no podemos estar trabajando con quienes están negándose a la ley.
Dicho de otro modo, estamos soltando pasta, nosotros, a través del FLA para financiar a Cataluña, que se lo gasta en lo que se lo gasta y no se lo gasta en los medicamentos. Y dice Montoro, de aquella manera, yo creo que no tiene otra, por otra parte, pues que en teoría esto se debe basar en una relación con lealtad.
Esta vez Montoro ha sido muy, muy suave.
Para otras, lo que veces, parece,
Montoro. Otras veces no lo ha sido tanto, pero yo creo que en este caso no tiene más que razón que estos señores nos estén exigiendo, que están con un pie en el otro lado ya, o quieren decirlo así, 2.200 no sé cuántos millones de euros para arreglar sus finanzas, las que han desarreglado ellos, gastándolo todo en otros conceptos que son diferentes a los presupuestados, además, o sea, que esa inseguridad jurídica total, que nos lo exijan casi como un chantaje, bueno, ni siquiera como un chantaje, están diciendo, me voy a ir, y además usted me va a dar 2.200 y pico millones de lo que queda de los restos de financiación autonómica. Caray, ¿yo qué quieres que te digas? Que todo esto me parece tan inconcebible. Hasta donde yo sé, en las instancias europeas, en la UE, les parece tan inconcebible todo esto. Y lo sé porque he hablado con gente que sabe de qué habla. Es que esto no sobrevivirá mucho tiempo. Es imposible que sobreviva. Y es imposible,
ministro,
por cierto, que el señor Mas sea presidente de la Generalitat Mas.
Eso es otro,
esto va a ser absolutamente imposible.
El lamento de Montoro es muy lógico y el lamento que el gobierno pueda pronunciar sobre esto, pero después del lamento viene el cheque. Y el cheque es ineludible. El 47% de los catalanes han votado lo que han votado, pero el 53% restante no lo han votado. Y aunque hubiera sido el 100%, la obligación del Estado es financiar a Cataluña en términos de igualdad con respecto al resto de las comunidades autónomas. Incluso, Ángel, incluso con los nefastos gestores que tiene Cataluña.
Sí.
Que se han gastado el dinero en lo que no deben y ahora tienen que reclamar esos 2.000 y pico euros.
Voy a provocar un poco.
A ver, provoque usted.
Estando de acuerdo contigo, si yo fuera el que estuvierais sentado, hubiera dicho, vamos, mucho peor, exactamente lo mismo que tú. Ahora, si estuvieras tú aquí, ahora dirías, sal a la calle y pregunta, ¿está usted dispuesto a que con una parte de sus impuestos se siga financiando a la dieta catalana? ¿Qué responde la gente del
país,
resto de España?
Pues Ángel, el país se gobierna, no se gobierna en la calle, ni con lo que dice la calle, ni con lo que opina la calle. El país se gobierna con las disposiciones que se aprueban en los lugares donde reside la soberanía nacional. Y el FLA es un instrumento que se ha aprobado en el Parlamento, que han aprobado los ciudadanos españoles a través de sus representantes y que está para aplicarse. Y
para yo aplicarse creo que en toda España y Cataluña lo es.
Y tiene un régimen finalista. Lo que hay que hacer es vigilar que ese dinero va donde tiene que ir.
Víctor, ese dinero que están reclamando a los catalanes no les corresponde. No les corresponde, no es legal. Eso es un suplemento de crédito, vamos a decirlo así, lo que están pidiendo. Pues no, porque ya está todo repartido, lo que se tenía que repartir ya está repartido. Estos señores lo que dicen, el que va a Murcia tiene que ir a Murcia, el que va a Cataluña tiene que ir a Cataluña. Lo que pasa es que no les corresponde esta cantidad. Es que esto ni siquiera está en discusión, Víctor, es que no es así. No es así. Simplemente están reclamando algo que no les corresponde. Y están reclamándolo por la vía del chantaje en estos momentos y de la presión. Y eso es lo que no puede ser. Un Estado no puede funcionar así.
Entonces, esto ya ni siquiera
algo hay que hacer.
Porque el camino que ellos han aprendido lo van a seguir adelante, ocurra lo que ocurra con el FLA. O sea que eso no está en cuestión.
No, además esto no les toca.
Pero si los farmacéuticos, claro, los familiares de los ancianos, porque los ancianos ya no se podrán movilizar, los enfermos, etcétera, etcétera, les da exactamente igual que no haya dinero para pagar sus centros, pues oye, pues hasta cierto punto se lo están buscando sin ningún problema.
Mira,
¿no?
Ángel, yo soy partidario de la negociación política, soy partidario del diálogo, soy partidario del palo y la zanahoria, no solo del palo, que muchas veces algunos solo piensan en el palo. Pero lo que no puede ser es la exigencia desmesurada como esto de los 2.000 y pico millones de euros. Esto no puede ser porque esto no corresponde, Víctor. Es que simplemente no les toca. Y les toca lo que les toque.
Eso es lo que ellos han pedido. Ellos han pedido esos
2.000 y
pico.
Oye, perdona. Y yo voy a pedir a la COPE que por esta tertulia me pague 5.000 euros.
A lo que yo me refiero a que el gobierno está obligado.
Rácano.
Fernando, a ver si me he explicado mal. Que a lo que yo me refiero es a que el gobierno está obligado a aplicar la partida que corresponda del FLA a Cataluña. Como la que corresponda de Murcia a Murcia o la de Valencia a Valencia.
Solo que en este,
también
solo
son
que
comunidades
en este,
que tienen unas
solo que
cuentas.
En este caso no toca todo eso. Es que están pidiendo el 33% de todo.
Sí, un tercio del
Víctor.
Claro.
Que es que eso no puede
un
ser.
Un tercio de lo que queda están pidiendo.
Hablaba Fernando de la negociación política. Nos ha llamado mucho la atención esto que ha dicho esta mañana aquí con Herrera el ministro de Exteriores, García Margallo. Escuchad y
no
mirad cómo lo dice.
Por supuesto, quiénes son, porque no estoy seguro de que ellos quieran que se sepa. Son las mejores cabezas jurídicas de España, de las mejores. Y se hizo una constitución que se entregó al presidente. Es decir, si en un momento determinado consideras que es necesario abordar una reforma constitucional, esta es nuestra aportación. Supongo que habrá pedido otras aportaciones. Conociendo a Mariano Rajoy, Mariano Rajoy tiene todos los escenarios previstos y no los tiene en abstracto, los tiene en concreto.
García Margallo, comentando con Herrera que cuando llegó al ministerio dijo, uy, menudo problema en Cataluña, así que voy a redactar una constitución. Y se metió con unos cuantos expertos por la tarde de los viernes y ahí la tiene, en un cajón que ha visto el jefe. Me parece cuanto menos sui generis.
Sobre todo, Ángel, cuando hay partidos que están planteando la exigencia de una reforma constitucional, de una nueva constitución, en otros casos de un proceso constituyente, yendo a máximos, y el presidente o la postura del partido del gobierno es, de momento, no tocar la constitución. Si resulta que ahora en un cajón tenemos guardada una reforma constitucional, la tiene guardada el ministro de Asuntos Exteriores, que lleva muchos meses o años evacuando consultas para elaborar una nueva constitución, pues de verdad yo creo que todo eso hay que hacerlo a la luz pública.
Ya lo está haciendo, perdona, Víctor. Lo ha dicho a Carlos Herrera hoy. Lo dijo ayer en un periódico que tiene su propio borrador.
Un borrador de reforma constitucional del que no sabemos nada.
Mira, Víctor, me
parece que nos hemos cambiado los papeles hoy, Fernando. No sé por qué.
Sabemos que hay una necesidad de reforma constitucional que Mariano Rajoy no reconoce, pero va a reconocer. Porque la reforma constitucional en la próxima legislatura es imparable. Imparable. Y esto lo hemos de ver. O sea, esto que estoy diciendo ahora lo hemos de debatir dentro de un par de años. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que no está mal que un señor que sea ministro del gobierno y que aunque tenga una postura muy por libre y muy diletante de la política, me parece muy bien que lo diga. A mí me parece interesante que quiera aportar sus propias ideas y me parece muy bien que discrepe del presidente del gobierno en que no hay que hacer esa reforma porque hay que hacerla. Cualquiera que lea la Constitución sabe que hay que hacer una serie de reformas importantísimas. Esta mañana yo estaba en un desayuno con Albert Rivera que de alguna manera con el de Europa Press, que también lo negaba, por cierto. Pero bueno, él decía que en fin, se mostraba muy reticente a la reforma constitucional, cosa que me preocupa porque esa reforma habrá que hacerla. Y me da igual que eso lo proclame el Partido Socialista, que lo proclamen estos, los tirios o los troyanos. Es que no hay más que leerse la Constitución para ver que el título octavo está absolutamente obsoleto, entre otras muchas cosas. ¿Y para qué diablos va a servir la próxima legislatura sino para hacer esa reforma? Ojalá se haga un acuerdo a tres partidos para emprender esa serie de regeneraciones, que ya no reformas, de nuestro sistema político. Ojalá.
Y en dos años lo haces. A mí me parece muy mal que un ministro del gobierno haya estado trabajando en la idea de una reforma constitucional. Yo no sé si a espaldas del resto del Consejo de Ministros o no. No sé con qué grado de conocimiento del presidente.
Ha dicho
no
que
sé,
con
no
un
conozco
grupo
nada.
De altos no, juristas, y no se amigos.
Conoce,
y...
Exactamente. Y no se conoce bueno, en qué puntos concretos ha trabajado el ministro Margallo en esa reforma constitucional.
Nadie se lo ha preguntado.
Todo eso me parece muy mal y todo eso tiene que hacerse a ojos de los ciudadanos, delante de la opinión pública.
Pero más delante de la opinión pública que decirlo, porque otro lo hace como el que colecciona barcos,
como el que
colecciona soldaditos de plomo. Bueno, pues eso
es
lo que
no ha dicho en qué línea va esa reforma
de
la Constitución.
El señor García Margallo, a mí ya sé que no estaréis todos de acuerdo conmigo, pero a mí me parece una de las figuras más refrescantes que existe en la política española en este momento. Porque, entre otras cosas, no tiene los corsés que tienen tantos otros que dicen, hombre, como no le gusta al presidente, aparte que yo sé que García Margallo será, bueno, no lo sé, lo ha dicho él, incluso se la ha enseñado al presidente esta reforma, que será mejor o peor que la que le encargó Zapatero al Consejo de Estado. ¿Os acordáis que ahí duerme el sueño de los justos? Será mejor o peor que la que en algún momento ensayó también el propio Felipe González en torno a algunos artículos muy concretos. Bueno, y es que creo que lo que único que sé es que la reforma constitucional es fundamental, porque esta Constitución tan buena de 1978, hoy por hoy tal y como está, no se sostiene, simplemente.
Oye,
no
hablando de la Constitución y del Estado con mayúsculas, hay un artículo hoy de Jorge Bustos que me viene muy bien en el mundo, porque me viene muy bien para introducir el siguiente tema, que es que dice que Moncloa ha pasado de ser la sede del Consejo de Ministros a ser una guardería. Y viene a colación por ese tuit, ese montaje que ha hecho Garzón de Izquierda Unida, en el que ha cambiado la franja roja de la bandera abajo y ha puesto la morada. Y dice, ¿os imagináis? Entonces su foto de la visita de ayer en Moncloa es la bandera Europa, Garzón, y la bandera republicana. Como broma está bien. Pero no sé, ¿hasta qué punto es una broma, hasta qué punto es una falta de respeto? ¿Cómo lo veis?
Si tú mismo reconoces que es una broma, y es una broma, ¿y qué pasa? Oye, pero las barbaridades que le están haciendo en Twitter,
¿tú te imaginas que sale...? No, espera. Sí, en Twitter es que es tal... ¿Tú te imaginas que se le ocurre salir a alguien con una bandera española con el águila de San Juan?
Bueno, pues oye, pues...
¿Qué estarían diciendo?
Espero
¿estos mismos?
Espero que se dijese lo mismo que estoy diciendo.
Pues sabes que no. Eso es una respuesta retórica.
No, yo digo lo que digo yo, no lo que dicen ellos, porque yo no tengo nada que ver con ellos.
Tú dices lo que yo creo que estás diciendo.
No habría quedado en Twitter la cosa.
Perdona, yo si me permites, yo digo lo que digo y no lo que tú crees que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo ahora mismo que a mí me parece que es una broma inocente. Que calificar de guardería al paso más importante que ha dado el jefe del gobierno español en los últimos 4 años, que lleva ahí en la Moncloa, que ha sido abrir las puertas de la Moncloa a todo el mundo, que además lo merece, porque entre otras cosas Izquierda Unida tiene unos cuantos votos detrás que le legitiman para ir ahí, me parece que esto no puede frivolizarse. Y lo siento mucho por mi amigo Jorge Bustos, que me parece un gran escritor, y los escritores se pueden permitir estos lujos, como se los pueden permitir los tuiteros, o no. Oye, vamos a hacer un país fresco de una vez. Vamos a hacer un país fresco y vamos a dejar que cada cual diga lo que le parece.
Pues
a mí, fíjate, me pareció... Termino,
sí,
Víctor.
Sí.
Me pareció uno de los pasos más importantes que ha dado el señor Rajoy dentro de la apertura de puertas de la Moncloa.
Yo no te pregunto tanto por las reuniones, sino por el gesto de la bandera.
Ya lo sé, pero una de las cosas más importantes ha sido recibir a Pablo Iglesias. ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias? Hacer el payaso ahí y meterse 3/4 de hora con las cámaras de televisión en el atril de la Moncloa, que hay que ver lo que disfrutaría, porque es la última vez que lo va a hacer seguramente. Así que, oye, ¿y eso qué? Eso es simplemente aire fresco que está entrando en la Moncloa. Y eso son simplemente, y lo
bueno,
digo también, esos son simplemente votos,
Fernando,
que le entran al señor Rajoy.
Que me quedo sin tiempo.
Vale, perdona.
Que con los símbolos conviene no hacer determinadas bromas o determinados chistes.
No seas solemne.
Y aún así te diré que es el reconocimiento de una frustración, la que tiene Izquierda Unida y muchos partidos de la izquierda española por recuperar una idea de la República y de nuestro sistema de Estado que, al menos tal y como fue en aquellos años 30, no volverá, que es lo que ellos querrían. Gracias a Dios, no volverá.
Estás muy serio, Víctor, ¿verdad?
Es que me pones tan serio, Fernando.
No te pones tan serio, que a mí, perdona, que soy monárquico, que me creo la bandera rojigualda, que me creo el himno aunque sea sin letra, que me creo la tradición, las historias. Esto a mí me parece refrescante,
yo
me
creo
parece
la
muy bien,
merece un respeto,
me parece
porque es un símbolo para muchos españoles.
Pues, respetémoslas tú y yo, claro. Y ya está, y otros a lo mejor piensan en otra bandera diferente.
Todos.
Otros piensan en otra bandera diferente, vamos a dejarles que piensen en otra bandera diferente, o no tienen derecho también.
En la medida que respetemos nuestro símbolo seremos más dignos.
Si en vez de esa bandera sale otro con otro tipo de bandera, que se estaría diciendo tanto en las redes como en las tertulias como en un montón de sitios.
A mí me gustaría estar diciendo lo mismo y los demás no lo sé, pero oye, esto es mi convicción. ¿Qué pasa? Que porque un tío haga una broma en Twitter, anda que no nos hacemos bromas tú y yo también en Twitter, dicho sea de paso, Ángel, o no, porque a veces no las hacemos.
Las justas,
bueno.
Digo bromas las justas. Pues eso, que te das esto y te coges el brazo.
Bueno, que nos conocemos. Que nos conocemos.
Gracias, Fernando.
Un abrazo, Fernando.
Víctor,
un abrazo, adiós.
Adiós, Ángel.
Hola, Palo.
Hola, Espósito. Esto sí que no era una broma.
Mira, Víctor, no te vayas. Escucha el mensajito de Paloma Serrano, que te va a venir muy bien.
A ver.
Bueno, yo creo que ya Víctor ha superado esto. Lo de llamar a casa de tu novia y que te cogiera el teléfono su padre.
Nunca digas, de este agua no beberé. Y ahí lo dejo.
Oye, eso en el pasado a todos. Bueno, eso sí que se llamaba llamada para un valiente. Bueno, en cambio te voy a hablar de otras llamadas que sirven precisamente para ahorrar. La llamada línea directa para cambiarte a su seguro de hogar. Si cambias a línea directa te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado, coge el teléfono y con una simple llamada cámbiate ya a línea directa. 902-123-197, 902-123-197, línea directa. Una compañía, Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Desde las 8:15, Sevilla-Manchester City.
¡Madre mía!
Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Yo quiero.
Tiempo
yo quiero.
De juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No paran.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros electrodomésticos.
Porque solo hasta el 4 de noviembre tienes un 15% de descuento adicional en lavadoras y secadoras.
Por ejemplo, tienes una lavadora LG de 8 kilos de capacidad con reembolso de 40 euros y entrega en un día por 419 euros.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos. Solo en El Corte Inglés.
A partir de las 8:30 de la noche, 13TV te presenta la actualidad con un aire nuevo. La información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. Los deportes con Ricardo Altable y Felipe del Campo. el mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán. 13TV, la información con un aire nuevo.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
A Juan Gilberto Martínez, la suerte le dijo sí. Después de 20 años trabajando de camarero en el Gran Hotel, volvió para decirle al director que no se iba, que estaría un tiempo más. Que si por favor le iba preparando la suite presidencial.
No hay nada más grande. Euromillones. 6 de noviembre, bote mínimo de 100 millones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Triunfa en YouTube un profesor de Ponferrada que ayuda con las matemáticas. Que me pase el teléfono.
Eso te voy a decir. Mecane. Que estate atento. Se llama Sergio Castro. Su canal se llama Profesor 10 Mates. Y sus tutoriales tienen cada vez más visitas. 1 millón de visitas al mes.
Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, recordar que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar matemáticas.
Vete apuntando que vas a tener aquí para resolver todas tus dudas. Empezó subiendo vídeos con ejercicios resueltos para reforzar las clases y ahora solicitan su ayuda a estudiantes de instituto, universitarios y muchos padres como tu Expósito que quieren ayudar a sus hijos.
¿Me pasa la dirección, por favor?
Sí, hombre, ahora mismo te lo repito.
Leemos más mensajes de todo tipo que llegan a las redes.
Mira, por ejemplo, uno nos dice: Expósito, casi todas las tardes haces que me emocione. Cuánta gente buena y por el mundo. Lo de los cirujanos de hoy en Gambia, increíble. Sin palabras. Manolo, gracias a gente así las diferencias entre los dos países se acortan por unos momentos. Y Tomás, no sé si son conscientes de todas las vidas que van a salvar. Felicidades.
Son conscientes y están deseando volver. Hombre. Son unos máquinas.
Joder.
Este Keep the Fight de Bon Jovi cumple 23 añazos.
Eso es, 5 años estuvieron parados entre disco y disco antes de sacar este trabajo mucho más comercial que los anteriores en este tiempo, y en Bon Jovi aprovechó para trabajar en su disco en solitario, no perdió tiempo.
¿Tú tenías?
4.
4 añitos, cuando hicieron esto. Insulto.
Por Dios. Pensaba yo por ahí, claro.
Sí, vamos, pues, entre el biberón y tal, te ponían a Bon Jovi.
Porque
aquí
iba al colegio ya.
Sí, vamos, vale, Twitter, arroba Expósito COPE, Facebook, La Tarde COPE, WhatsApp, 607-15-0602. Ya está entrando la tía Pascualina y el sobrino, Luis del Val.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.